Visión, enfoca tu futuro.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y aquí ya en los estudios de Capital Radio, Carmen Morales, profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días, Luis Vicente. Hoy es un día, ¿verdad?, que decía sí, Rubén sí. Antes, donde tenemos que hablar de liderazgo, por supuesto.
Sí, de quién lo ejerce, cómo lo ejerce y con qué consecuencias.
Sí, efectivamente.
José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales, presidente también de la Federación de Servicios Financieros. ¿Cómo estás, José Ignacio?
Muy buenos días. Pues hombre, un poco a la expectativa de los acontecimientos, ¿no?
Sí. Yo creo también que hablaremos de la nueva presidenta de la EB, de Alejandra Quindelán, ¿Ha habido consenso ahí?
Normalmente en la EB suele haber consenso.
Sí, normalmente. Sí, forjado por los grandes.
Exactamente.
Y Rubén García Quismondo, a quien hacía referencia Carmen, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Pues muy bien. Sí, comentaba antes con Carmen sobre liderazgo nacional y por lo que veo también liderazgo internacional. Mal liderazgo, buen liderazgo, etcétera. Y esto de los consensos, ¿no? Así, ¿no? Y las elecciones por aclamación, ¿eh? La verdad es que a los españoles nos cuesta esto de aceptar la democracia y lo bueno que tiene es el debate, ¿eh? Lo bueno que es el debate, pero yo me preocupaba más, y lo comentaba antes con Carmen, los ejemplos de liderazgo que estamos viendo, ¿no? O de falta de liderazgo, ¿no? Pero me voy a callar y que Carmen nos dé una lección.
¿Por cuál empezamos? ¿Por qué líder empezamos, Carmen?
Es que es muy gratuito, ¿no? Llamar líder a, ¿verdad?, cualquier persona que ostenta un puesto de responsabilidad. Para empezar, yo creo que eso es algo que tenemos que reflexionar.
Que depurar,
hoy,
¿no?
Efectivamente, un poco, sí. Exacto, porque es muy gratuito. Entonces, pues estamos viendo, hemos asistido pues a una serie de situaciones bastante paradójicas, ¿no? Por llamarlas, por decir algo bastante neutral. Entonces, en este caso, ¿no?, toda la situación del Partido Popular y la falta...
Hablamos de Casado primero, ¿no?
Hablamos de Casado, vale. Efectivamente.
Luego
podemos
de Putin,
empezar,
ahora de
exacto,
Casado.
Podemos empezar por lo más cercano, ¿no? Entonces, pues hemos asistido a lo largo de todos estos meses, ¿verdad?, pues a una especie de con perplejidad, a una serie de situaciones donde se ha dejado de ejercer, en este caso, la oposición del principal partido, en este caso que debía ser el líder de la oposición, para hacer pues una especie de zapa al talento de su propio equipo, ¿no? Entonces estas son situaciones bastante paradójicas en ese sentido, ¿no? Falta de visión, falta de estrategia, falta
de táctica,
de
también,
táctica,
¿eh?
Falta de ideología. Por supuesto, falta de hacer crecer al equipo interno, ¿no? Y luego ya llegados al extremo, pues dices, hombre, pues si quieres, si te molesta, ¿no?, pues las personas que brillan a tu alrededor, que eso es una señal bastante clara de mediocridad, pues haz como Sánchez, ¿no?, y espérate a que llegues al poder y entonces luego cortas cabezas, ¿no?, pues como hizo con Susana Díaz y muchos otros, ¿no? Entonces, bueno, es decir, hay una serie de lecciones que es importante que aprendamos de lo que no es una buena práctica en este sentido, ¿no? Y realmente, pues es un espectáculo que tendrán ahora que plantearse una refundación, obviamente.
Sí, pero profunda, ¿verdad?
Muy profunda, sí, muy sí. Profunda, porque además
en este nivel,
todo este movimiento de todos estos años desde que está este equipo al frente del partido, pues ha depurado muchísimas personas que realmente tenían un enorme potencial y un enorme talento en distintos ámbitos, ¿no? Que eso es fundamental tenerlo, ¿no? Entonces, efectivamente, muchas lecciones que aprender. Luego hablamos de Putin, ¿verdad?
Sí, José Ignacio.
Sí, yo ahí en el Partido Popular me voy a abstener. Tengo muchos amigos en todos los bandos. Ahora solamente queda uno, pero muchos, ¿no? Y lamento muchísimo esa situación que se ha generado. Afortunadamente, aunque ha dado muy mala imagen social, afortunadamente no ha tenido consecuencias políticas, porque allá donde ejercían el poder no ha interferido, ¿no?
De
entonces,
momento,
¿eh? Sí, bueno, pero vamos a ver, va a haber un cambio de equipo, va a haber un nuevo liderazgo, sí. Pero no van a cambiar ni las políticas que ejercen allá donde están gobernando, ni los que están gobernando van a ver peligrar, de momento parece ser, su responsabilidad política. Pero fíjate, hablando de falta de liderazgo, a mí sí me preocupa, y ya hace mucho tiempo, esa falta de liderazgo en la Unión Europea y ahora en Estados Unidos. Me decían allí, y me decían, y creo que además las declaraciones de Trump lo venía a decir, conmigo no se hubieran atrevido a hacer esto. Y es que el liderazgo muchas veces no es lo que hagas, sino las dudas de lo que puedes llegar a hacer.
Yeah. Eso y es el poder, ¿no? Conjugar el verbo poder significa que tienes capacidad de hacer algo y la gente lo cree.
Y es muchas veces más lo que te impide hacer algo, el miedo a qué es a cuál va a ser la respuesta, es decir, el principio de disuasión, que lo que realmente se hace, ¿no? Y entonces, Europa tiene un problema de liderazgo. Se nos ha ido Merkel, pues acaba de llegar, Macron está, pero no acaba de ser el líder europeo que todos creíamos que pudiera ser, está muy cuestionado internamente, y sin liderazgo Europa tiene un problema. Y es que puede tener muy buenos principios, y Europa tiene unos principios sociales fantásticos, pero sin liderazgo, aunque haya camino, no hay manera de recorrerlo juntos.
No hay fuerza.
Y lo estamos viendo en este momento.
No hay poder.
Y eso es preocupante. Y ahí sí me preocupa muchísimo, porque la crisis que estamos viviendo, sí hacía falta un liderazgo europeo. Y no está existiendo. Y las consecuencias, yo espero que no vaya mucho más y se detengan ahí, pero cuidado. Hemos visto Putin si es un líder para su país.
Para su país, sí.
Sí es un líder para su país. Y yo creo que quiere recuperar aquello que perdió. Rusia perdió la posición no por Europa, sino por China, que es quien la ha ocupado. Y no puedes recuperar aquello contra lo que no es tu real adversario. Y entonces puede disparar contra toda Europa, y nunca mejor dicho, esa metáfora, porque Europa no está teniendo la capacidad de defender sus propios intereses y sus propios principios, y eso es un problemón, y eso es una falta de liderazgo. Y entonces, bueno, pues vamos a ver las consecuencias. No me gusta la situación. Podemos alargar una crisis social y económica que podía estar en un principio de recuperación, y esto puede lastrar tremendamente la situación y las formas de vivir en Europa, porque vamos a pagar los europeos. No penséis que van a ser los americanos, vamos a pagar los europeos esta crisis.
Rubén.
Bueno, pues yo he visto un liderazgo formal, que era el que tenía el Partido Popular, y un liderazgo informal, que era el que le faltaba al líder formal. He visto una persona que perdía votos a medida que se aproximaba a elecciones. Por lo tanto, en realidad, en política, estás para ganar votos. Es decir, un líder o gana elecciones o lo mejor que tiene que hacer es marcharse. Lo que he visto es que ganabas en apoyos, pero porque te los regalaba otro, que es un mal líder, es un muy mal líder, que es el que dirige España, junto con partidos, digamos, que tienen asustada a la mitad de la población y que llevan durante 3 años y medio, yo casi iba a decir, no torturándola, ¿no?, pero sí sometiéndola a un estrés terrible. Es decir, no olvidemos que el líder actual de nuestro país llegó con 88 diputados, una moción de censura, eso es lo que le apoyaba a él. Ahora tiene 122 diputados, o sea que en realidad es un liderazgo muy débil. Está formado por un conjunto disperso, por no decir en algunos casos, casi utilizar la palabra de repugnante, que es lo que le apoya, y por lo tanto su liderazgo es un liderazgo muy débil. Nunca ha sido un gran líder, y lo que teníamos era un líder que lo era formal y que recibía todo lo que el otro le tiraba. Quiero decir, él nunca ha ilusionado al país, nunca ha generado una sensación de liderazgo real, de dónde íbamos, cuál era su política. Eran bandazos, hemos visto cómo se aprobaba una reforma que dañaba la economía con su apoyo, aunque formalmente no lo diera, lo dio para aprobar esa reforma. Hubiera estado mucho mejor no aprobarla, eso se le olvidó.
¿Te refieres a la?
A la reforma laboral.
A la reforma laboral.
Evidente, es evidente, yo creo que lo vemos todos ahora, sobre todo cuando tú recurres y no pides la suspensión de la norma. Eso indica mucho de tu intención. Entonces, es bueno para el país que se vaya, hay que decirlo claro. Es decir, Pablo Casado se tenía que haber ido ya hace mucho tiempo, y el individuo que tiene al lado también. Lo que han dicho en público, en directo, bueno, eso va a quedar en los anales de la historia, quizá de los despachos, de decir, pero bueno, ¿Tú no tenías ni siquiera ningún abogado allí que te hubiera dicho que todo eso no se puede decir? A mí la frase aquella de decir todos los días nos llegan este tipo de expedientes, pero no ya por él, sino por la cultura democrática de un país. Pero ¿cómo es posible que datos de personas privados procedentes de organismos públicos estén por ahí circulando todavía? Y que eso no nos llame la atención, no nos haga sentir repugnancia sobre el sistema al que pertenecemos.
Sí, hay un periódico, La Información, que dice esta mañana que hay 97 accesos no autorizados a expedientes de Hacienda.
Claro, pero ¿cómo puede ser que la agencia tributaria se haya convertido prácticamente en una mafia dentro del Estado? Es decir, o sea, que si yo filtro un expediente me cargo un político. Eso se ha convertido nuestra Agencia Estatal de la Administración Tributaria en un órgano atemorizador de las personas, de los empresarios. Entonces, en España tenemos un problema muy serio. Yo sé que ahora va a venir un líder que pide aclamación, ¿no? Que también me dice, sinceramente, me hace un poco ser escéptico. Yo no me gustaría que fuera por aclamación, me gustaría que fuera por debate, me gustaría que ver algo como en el Reino Unido, en el cual tú te ganas el liderazgo o pierdes el liderazgo porque lo ejerces realmente, porque convences, porque ilusionas. Porque este país es un país falto de liderazgo, falto de ilusiones, es un país con una crisis brutal, es un país que ni siquiera todavía ha empezado su crisis económica, es un país que no tiene ningún rol a nivel internacional. Estamos viendo los hechos más graves que hemos visto desde el final de la Guerra Fría, con un dictador. A mí Putin me parecerá que en su país ejerce todo el liderazgo que le da la gana, más que otra cosa porque pasa lo que en China. Tú ejerces el liderazgo que quieres, porque si no, y si tengo alguna oposición, lo meto en la cárcel o lo elimino físicamente, porque se ha hinchado a eliminar físicamente a líderes. Entonces, quiero decir, nos falta liderazgo por todos lados. España no participa en ninguno de los acontecimientos internacionales porque el actual presidente no se le invita, no se le dice que venga, usted no venga, porque tiene allí como una especie de queso gruyer fundado por todos aquellos del Partido Comunista que forman parte de su gobierno. Y pretende usted participar en decisiones de la OTAN que ponen en riesgo la seguridad de los países. Por lo tanto, esperemos que el Partido Popular tenga esta crisis rápido, que acaben con ella rápido, que nos den un ejemplo mínimo de decencia, porque representan a un montón de población que tenía cierta ilusión. La verdad es que el que estaba pues no generaba ilusión en nadie, insisto. Se ha visto en Castilla y León. Quiero decir, yo creo que Pablo Casado acabó con su carrera en el momento en el que las estadísticas decían que iban a ganar las elecciones entre 37 y 41 procuradores en Castilla y León, que estaban a punto de la mayoría absoluta, se acercó él por allí y perdieron votos. Sí. Esa es la realidad. Y luego lo ha dicho Carmen muy bien. Una persona que le da miedo el talento interno. Una persona que se siente amenazada porque otra persona sí convence, sí gana elecciones, sí genera ilusión y le haces lo que le has hecho a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y luego hay otro tema que a mí me llama la atención. En España hemos pasado de analizar a las personas, a mí me toca estar en los juzgados continuamente. A mí me gustaría pensar si a la gente quiere que se le juzgue tal y como está pidiendo que juzguen a esa señora. O sea, por ideas, por pruebas fabricadas, prefabricadas, por insinuaciones, por falta de una veracidad en los hechos. Quiero decir, o sea, es todo tan absurdo, es todo una especie de espectáculo tan penoso. Yo es que no voy a ser tan educado como el resto de contertulios, porque yo creo que estoy enfadado, pero como el resto de los españoles que vemos lo que tenemos que soportar todos los días, que teníamos una cierta esperanza de un cambio y no seguir soportando todo esto que estamos soportando, y entonces se nos ponen un par de críos allí a pelearse con otra persona porque esta persona ilusiona, genera liderazgo, dices, pero bueno, y encima todavía resisto. Sí. Pero dices, pero si el día que diste la entrevista en un medio de comunicación y te lo preguntaron varias veces y no se te ocurrió otra cosa que repetirlo. O sea, repetir que tú tenías datos de otra persona, que tú estabas manejando información confidencial, que te la había dado un organismo público, no, es algo que dices, yo me quedé alucinado, digo, pero no sé cuántos delitos y sanciones administrativas acaba de cometer este hombre en público, lo ha dicho en pleno uso de sus facultades, lo ha dicho libremente, lo ha dicho porque quería y lo ha dicho todo en público delante de millones de testigos.
Es muy dramático, sí.
Es un drama, sí, es un drama. Entonces, ¿a qué están esperando? O sea, y todavía, no, es que no sé si lo voy a cesar o va a dimitir. El jueves por la noche, después de la entrevista, ya tenían que haberse marchado. y ya se tenía que haber convocado el Congreso Extraordinario, ya tenían que haber pensado en otro líder y ya tenían que haber, y toda España tiene que reflexionar si quiere que analicemos, o sea, que si yo me dedico ahora a la política, tengo que analizar a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a mis primos, a mis sobrinos, a todos mis familiares, al vecino que me encuentro, porque si cualquiera de ellos a través de una empresa, aun a pesar de llevar décadas, es que dices, es una cosa, no, pero hay que parecerlo. He oído mucho esto de la mujer del César, o sea que los juzgados se van a dedicar a usted no parece inocente.
Sí, sobre todo lo más alucinante es que el famoso dossier, por lo visto, ¿no?, según cuentan, vino de mano de Félix Bolaños, ¿no?, que se lo puso encima de la mesa Casado. Y teniendo además también en cuenta que hay unos fondos de 107 millones de euros, ¿eh?, gastados por el gobierno de Sánchez con una plusvalía del, no, con un extra precio del 200%, ¿no?, de frente al 1,5 investigados por la Comunidad de Madrid. Y toda esa prevaricación y malversación que está en la Fiscalía Anticorrupción, está congelado el dossier. O sea, es que, es decir, hay muchas cosas contra las que tendría que haber actuado en este caso Pablo Casado y no lo hizo. Y se pone a, en este caso, actuar precisamente contra su propio partido, que está muy bien ser muy ético y efectivamente sale abanderado en este caso, ¿no?, de la política anticorrupción interna, etcétera. Pero es que
seguimos en un instante.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Holaluz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola, Carlota.
Hola.
¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente?
Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. ¿Influencia global qué significa? Que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde.
Gracias, Carlota, por las explicaciones y hasta la próxima.
Adiós.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Aprovecho para adelantaros cómo viene la apertura de las bolsas de Europa. Con rebote, 6 décimas. Sube el futuro del Eurostox, 6,7 el del IBEX, 8.530, es decir, se va a recuperar una parte de lo perdido. Y el S&P 500, 6 décimas arriba. Ojo, que ya ha perdido un 10% desde máximos. Para muchos esto es mercado bajista. Lo estoy viendo en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. 0 comisiones hasta 100.000 euros de valor nominal mensual. Si inviertes en bolsa o quieres comenzar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con 0 comisiones. Además, atención a clientes en castellano y disponible las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Más de 450.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 de 6 indicativo del menor riesgo y 6 de 6 del mayor riesgo.
Seguimos en la gran tertulia de la economía con Rubén García Quismondo, Carmen Morales, José Ignacio Gutiérrez.
Sí, yo quería hacer una puntualización. Has dicho cómo van a abrir los mercados. Fíjate, yo tengo un parecer desde hace las últimas 48 horas con todos los acontecimientos en Ucrania y la evolución de los mercados. Yo creo que gran parte de la crisis ucraniana está descontada por los mercados.
Sí.
Está descontada, incluso en un escenario más negativo. y la evolución de los acontecimientos le está dando razón al mercado, afortunadamente. Y esto tiene sus lados positivos o sus lados negativos, no es incuestionable. Pero la gran suerte que tenemos es que yo creo que los mercados lo tienen descontado, incluso en esa, yo creo que va a ser el escenario, va a ser un escenario todavía más negativo que va a fraccionar Ucrania, pero los mercados lo tienen muy claro, han tomado posiciones desde hace más de un mes o han deshecho posiciones en aquellos lugares donde les consideraban oportuno y han tomado otras posiciones para poderse cubrir en esos riesgos. Creo que varios de los analistas que han pasado por esta casa lo han venido diciendo y afortunadamente los mercados no están teniendo una incidencia y no creo que vaya a haber una incidencia. Yo creo que hemos tocado suelo, que vamos a estar en un lateral muy importante en los mercados durante un cierto tiempo, pero lo que ha evitado esta crisis es una recuperación de los mercados que estaba incipiente.
La ha frenado, ¿no?
Exacto.
A ver el impacto en la economía real, porque como nos decía hace unos minutos el profesor que ha estado investigando la eficacia de las sanciones a Rusia desde el año 2014, Jorge Mestre, nos estamos haciendo daño también al sancionar,
Bueno, yo es que creo que la guerra esta comenzó ya hace tiempo, ¿no? Y Estados Unidos ha dedicado, si nos hemos dado cuenta, a desactivar todas las capacidades que tenía Rusia, ¿no? Y por eso los mercados no han caído tanto. Se ha dedicado a anticipar lo que iba a suceder, se ha dedicado a anticipar que iba a haber una invasión, anticipar que Rusia iba a hacer esto y aquello. No debemos olvidar que Rusia tiene un PIB un poquito mayor que el de España. No es más. Es hoy 18 millones de kilómetros cuadrados, una oligarquía, digamos, corrupta que maneja las materias primas y que maneja todo, y un dictador, digamos, siniestro, que con el apoyo de otros dictadores siniestros, que son los chinos, pues, digamos, trata de aterrorizar. Entonces yo pienso también en eso, en la cultura china, que a mí me encanta. Una cosa es que me guste su régimen y otra es que me encante la cultura china. Y nunca debes empezar una guerra que no sepas que has ganado antes de comenzarla. Entonces, esta guerra, lo que ha hecho Estados Unidos es dedicarse a desactivarla, saber que no merece la pena meterte en ese conflicto y en iniciar una guerra realmente, preocuparte también de la parte asiática. No hay que olvidar que ahora los de Taiwán están aterrorizados, primero por lo que ha pasado en Hong Kong, después por lo que están pasando en Ucrania. Yo no veo una falta de liderazgo en Estados Unidos, yo la veo directamente en Europa, pero no de liderazgo económico, de orientación. Nunca debió de construirse el Nord Stream 2, se lo dijo Estados Unidos hace más de 20 años a Alemania, y empezó Schröder. Merkel siempre ha sido una persona muy debilitada por el comercio exterior con China. O sea, todo el superávit que tiene Europa con China es el superávit que tiene, Alemania y Holanda. Europa tiene un déficit comercial, mejor dicho, pero todo el superávit está basado en Holanda y en Alemania, que a medida que tenían un superávit con China se iban debilitando, se iban entregando e iban jugándole el juego a China. Eso ya lo dijo Trump. Lo que pasa es que Trump pasó por el mundo y la gente no se dio cuenta de muchas verdades que había dicho, que además no continuaban ni más ni menos que la política de Obama. Es decir, él se le dijo, no, he sido el que ha cambiado con China. No, él continuaba la política de Obama. Hombre, es cierto que con Rusia no se portó muy bien, porque parece que Putin tuvo algo que ver en que él llegara al gobierno. Entonces, de alguna manera, yo diría que estamos asistiendo a una Europa que está empeñada en la decadencia, en vez de en la pérdida de importancia relativa que es inevitable por el crecimiento de India y de China, y que no termina de encontrar el liderazgo. Yo creo que Macron, con los resultados que va a tener, a mí me parece que puede ser el único líder. Olaf Scholz nunca ha sido una persona, pero también hay que entender la mentalidad y la forma de ser de los alemanes. Los alemanes son así, no ejercen un tipo de liderazgo como el nuestro, pasional, voll temperament, que dirían ellos, ¿no? Ese tipo de liderazgo del sur no es el propio suyo. Ellos son más bien fríos, son calculadores, son distantes. La historia de Alemania impide reacciones violentas. La educación que reciben en los colegios impide ese tipo de reacción. Saben muy bien lo que significa una guerra. Están a centenares de kilómetros de lo que está pasando. Sufrieron muchísimo después de la Segunda Guerra Mundial, después de todas las barbaridades que hicieron cuando entraron los rusos en Alemania. Entonces yo creo que la moderación no hay que verla como algo de debilidad ni de nada. Esto no ha hecho más que empezar. Vamos a estar décadas de Guerra Fría.
Sí, bueno, por terminar, simplemente yo creo que el modus operandi de Putin es siempre el mismo. Ahora lanzará a los hombres verdes, ¿verdad? Estos, que son armados y sin símbolos, para tomar las regiones, esta de Donbass, Y esto ya lo han hecho siempre, por eso el escalado de sanciones tiene todo el sentido. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero no prometen nada positivo, desde luego.
Pues
tomarán esas regiones y más sin que les dejen, absolutamente.
Pero habrá que ver también qué guerras se están produciendo que no conocemos, ¿eh?
No, totalmente.
Lo digo porque a lo mejor Estados Unidos no te está contando todo lo que hace.
Toda la verdad.
Sí, la sospecha es...
Sí.
Nunca lo cuenta.
Fundamentada.
No. Lo hace, pero no
ni
lo
debe. José Ignacio Gutiérrez, sí, Rubén García Quismondo, Carmen Morales. Gracias y buen día.
Buenos días, muchas gracias.
¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.